Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en el penal de Concepción. Hemos venido hasta acá en una visita de intervención debido a los hechos acontecidos durante el evento de motín y toma de rehenes.
¿Qué encontraron?
Y en este momento estamos encontrando una gran cantidad de personas heridas que no han recibido atención médica, independientemente del conflicto en sí, ¿verdad? Es la comprensión de una política de prevención de tortura y malos tratos que se enmarca dentro de la seguridad,
Lourdes,
de un Estado, de la seguridad nacional, que las personas que están privadas de libertad tengan garantizado el acceso a sus demás derechos, de modo que esto también colabore, ¿verdad?, con la conducta de las personas en el ámbito. En ese sentido, estas personas que formaban parte o que estaban habitando el pabellón que fue afectado por el hecho, varias de ellas se encuentran heridas, ¿verdad?, con distintos niveles de heridas y de gravedad, ¿verdad?, y requieren tener acceder a una atención médica, ¿verdad?, independientemente de los procesos de investigación que tengan que existir para deslindar las responsabilidades en estos hechos, ¿verdad?
Voy a tratar de ser lo más justo y objetivo posible. Ustedes, Lourdes, al igual que se fueron a entrevistarse, a ver y a detectar esta situación, ¿hablaron con el personal de la penitenciaría? ¿Hablaron con los guardiacárceles? ¿Hablaron con el guardiacárcel que fue acuchillado en la cabeza? ¿Hablaron con su familia?
Mire, es política de nuestra institución, en primer lugar, hablar con el director y con los guardias.
¿Sí?
Eso es nuestra práctica cotidiana. Y, por supuesto, cuando nosotros llegamos a una institución, lo primero que hacemos es entrevistarnos con la autoridad penitenciaria y lo hemos hecho en esta ocasión. Hemos conversado con el director nos ha explicado, ¿verdad?, toda la secuencia de los hechos. Hemos conversado con las personas a las que el director convocó para que conversen con nosotros. Hay guardias que están de permiso, que han sido víctimas del motín y que ahora no están en el penal, ¿verdad? Están de permiso por razones obvias de salud. Y otros que están internados, como el que se encuentra internado en Asunción, ¿verdad?
Perfecto.
Y que, por supuesto, oportunamente vamos a conversar con él cuando él esté en mejores condiciones, ¿verdad? Hemos hecho todas esas conversaciones, ¿verdad? Y tenemos relevado todas las actuaciones que ellos han realizado, que han decidido compartir con nosotros. Pero al margen de eso, dentro del Estado, nosotros tenemos una visión, una misión concreta, porque en el Estado hay un espectro de instituciones, cada una con su respectiva misión, ¿verdad? Y nuestra misión institucional es la prevención de la tortura y los malos tratos. Y esta misión, al contrario de amenazar la seguridad de una institución, es una misión que garantiza la seguridad de una institución. Porque cuando las cuestiones de fondo de la prioridad, como la dignificación del personal penitenciario, que es una deuda pendiente en la República, como el acceso de las personas privadas de libertad a una justicia, ¿verdad?, gratuita, pronta, oportuna, ¿verdad?, como el acceso a una alimentación humana y un trato digno, son cuestiones que garantizan, y una prevención de todo tipo de abusos y malos tratos, garantizan bajar los niveles de violencia en estos lugares, incluso el reclutamiento con el que pudieran ser revictimizados por parte de grupos o bandas, como es lo que ahora actualmente, grupos digamos organizados, como es lo que actualmente estamos escuchando.
Ahora, Lourdes, señora comisionada, le quiero preguntar algo al respecto. Yo sé que el trabajo de ustedes es hasta difícil de entender, porque ustedes están encargados de cortar con algo que es como una especie de rueda de violencia o círculo de violencia, y ustedes están encargados de cortar ese círculo de violencia. Pero ustedes abordan este tema también pensando en los derechos de los otros, de los funcionarios públicos que están a cargo de un sistema penitenciario que, a pesar de los esfuerzos del ministro de Justicia o de los diferentes ministros de Justicia, no termina de mejorarse. ¿Ustedes también, digamos, abordan esta problemática hablando con los funcionarios policiales o la visión de ustedes es más que nada
policiales?
también funcionarios policiales en su momento cuando visitan las comisarías, en lo que hace a capacitación, en lo que hace a formación, porque hay
documentos. No, acá.
¿Ustedes también se preocupan de eso? ¿Ustedes también se preocupan de eso?
Por supuesto, el MNP tiene recomendaciones, los informes del mecanismo son públicos, sí. Cualquier ciudadano puede acceder en su página web, ¿verdad? Y puede ver claramente las múltiples recomendaciones que el mecanismo ha realizado en relación a la necesaria dignificación del trabajo del personal penitenciario. Esa dignificación implica profesionalización, ¿verdad? Implica el tener un estándar, ¿verdad? Nivelado en cuanto a las condiciones y capacidades. No es un trabajo de última categoría, y por supuesto implica dignificación en términos de condiciones laborales, ¿verdad? Todo esto lo hemos levantado en múltiples informes y lo hemos recomendado, tal cual es nuestra misión, a las autoridades, ¿verdad? Y por supuesto está pendiente este proceso, que desde luego no es un proceso sencillo por parte del Estado seguramente, pero está pendiente que se pueda avanzar en este sentido, y eso lo hemos visto, estos últimos eventos han desnudado nuevamente también esa necesidad, porque esa necesidad también colabora con la tortura y los malos tratos, ya que el personal debe estar entrenado y debe tener condiciones para poder llevar debidamente a cabo su misión. Sin embargo, eso no significa que no tengamos que, digo nomás, tener la oportunidad de que pueda salir al aire y hablar para otras personas que puedan estar escuchando. Entonces es toda una oportunidad también para poder poner el acento sobre esa necesaria seguridad que estamos buscando en la República, en la necesidad de cortar las olas de violencia, ¿verdad? Porque estamos equivocados y equivocamos el camino si pensamos que la violación de los derechos, que las pseudo manos duras, entre comillas, van a ayudarnos a prevenir o a resolver este tipo de crisis.
Y tenés razón.
Cuando estamos hablando de 903 personas privadas de libertad y con un amplio margen de personas privadas de libertad sin condena, que imagínense, esto significa que una persona inocente podría haber estado siendo víctima de lo que sucedió el otro día. Podría ser, porque tiene presunción de inocencia. Era 903 personas el día de hoy en el penal, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cuestiones de fondo, ¿verdad?, que tenemos que abordar, y que no es suficiente con simplemente esbozar un discurso. Le digo, hay una gran cantidad de heridos en este momento, ¿verdad?, y estas personas heridas sin una debida atención médica nuevamente constituyen un caldo de cultivo de violencia, de rabia, de impotencia, que genera más hechos como este.
Señora comisionada, ustedes en este abordaje, que para mí, miren, mira que yo, al contrario de lo que ustedes pensando en este momento, o creyendo en este momento, yo sostengo la importancia del trabajo de ustedes, porque es la institución que está obligada a ayudar a equilibrar todo, porque violencia genera más violencia y no se puede justificar la violencia del Estado. El Estado no puede actuar como los criminales, no puede. Así o si no, vamos a irnos toda la miércoles, ¿verdad? Vamos a irnos toda la miércoles, vamos a apagar la luz y esto va a ser un verdadero desastre. Pero en el abordaje integral que ustedes están realizando, es importante también que ustedes observen algo. La cuestión de estos internos en Concepción, en Pedro Juan Caballero y varios acá en Asunción, tiene que ver con una dinámica. El PCC hoy día es una banda criminal basada en principios de iniciación, es una logia criminal. O sea, el abordaje debería ser también, estos no son criminales comunes, los que se suman al PCC son gente que ha adoptado la vida criminal como parte de una forma de vida. No son gente que se ha equivocado o ha infringido la ley. Por ende, debería de existir una política diferente para estos, mi querida Lourdes. Vos, al respecto de ustedes, porque ustedes son gente muy instruida, los que están como comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura son gente muy instruida. ¿Ustedes están observando también esta realidad, Lourdes?
Así es, le agradezco los conceptos, y estamos observando esta realidad y creemos que esta realidad amerita que podamos todas las instituciones involucradas en en lo que tiene que ver con el abordaje de la realidad, tener una acción más, una reflexión más profunda y una acción concreta, un plan de acción concreto, cada uno de acuerdo a su ámbito de competencia, buscando lo que fuera mejor para el conjunto, que implica la seguridad y el bienestar del cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas en nuestra República. Uh-huh. Pero para eso no podemos tener, justamente, no podemos tener acciones aisladas que, digamos, den manotazos en el aire queriendo resolver, porque a veces esto puede suceder, que signifique una reacción en cadena, y ese tipo de cosas justamente queremos colaborar para que no tengan que suceder. O sea, queremos colaborar en la prevención. Imagínense, en el país estaban 125 personas el día en que esto sucedió. Las 125 personas que estaban en ese pabellón no son identificadas como miembros del PCC. Uh-huh. No solo 125 personas la identificadas como miembro del PCC, sin embargo, 125 personas estaban en el pabellón F. Entonces, son cuestiones que, más allá de mirar la cuestión del PCC, que sin lugar a dudas es fundamental y que justamente como mecanismo estamos viendo la necesidad de tener un espacio en donde podamos ver también los otros órganos que estamos en el resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad, ¿verdad? Cómo vamos abordando situaciones emergentes, tenemos que tener un análisis, ¿verdad?, de cómo es que se puede prevenir, ¿verdad?, que ante situaciones como esta se generen nuevos focos de violencia, porque sí. Ustedes habrán visto que esto empezó en Oviedo, ahora sí en nuestra institución, y esperemos que hasta acá llegue, porque, como les decía antes, ustedes habrán escuchado el reporte de cifras de las instituciones de seguridad inteligentes, y no habrán sido 125 personas del PCC en el pabellón F de la cárcel, de la penitenciaría de Concepción.
Perfecto. Es que en el abordaje que vos estás diciendo no estás equivocada, ¿verdad? No estás equivocada. Hay que cortar el círculo de violencia, porque ese círculo de violencia nos va a tragar a todos. A todos nos va a llevar, ¿eh? A todos nos lleva. Si nos cortamos, a todos nos lleva. Ustedes van a hacer este informe. Luego, de seguro, sí. Lo que le dijo el director, van a hacer un informe. Espero, Lourdes, que le visiten también a esa guardia cárcel que casi perdió la vida, y al guardia cárcel de Coronel Oviedo.
En este momento molestar a la familia que está con otras urgencias, pero desde luego que sí.
Uh-huh. Bueno, mi querida Lourdes, fuerza en el trabajo. Sé que les toca a bailar a ustedes como comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con la más fea, porque el trabajo de ustedes es incomprendido, pero son una herramienta válida para que haya equilibrio y la violencia pare. Son una herramienta válida y es complicado entender, pero hay que hacer de todo para que se entienda el trabajo de ustedes, mi querida.
Muchas gracias.
Uh-huh. Por más que pensaste que yo no estaba entendiendo, entiendo perfectamente, pero...
simplemente es aprovechar el espacio.
Claro.
Porque el interés mayor es que la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas, lo comprendan, por lo menos puedan problematizarse las acciones de violencia, como justamente aquello que usted mismo dijo, la violencia solo engendra violencia.
Sí, señora. Lourdes Barbosa, muchísimas gracias.
Hasta luego.
La señora Lourdes Barbosa, quien es...